Ofendan las jóvenes, pero tenemos algo en común. Cuando vamos acomodando nuestra vida en la juventud y cuando después cuando pasamos todo, gracias al Señor, Él es nuestro gozo, nuestra fuerza, nuestra paz en todo. En el nombre del Señor Jesús, quiero seguir leyendo Santiago. Habíamos estado hablando sobre las pruebas, que el enemigo trae tentación, pero que nuestro Dios usa para nuestro bien, prueba nuestra fe. Siempre ganamos con nuestro Dios. Sea como sea que viene algo que nos da gusto, tomándonos de su mano, trae bendición. Eso es seguro. Y dijimos que puede ser también cosecha. Es tentación por un lado que el Señor usa como prueba y puede ser una cosecha nuestra también, ¿verdad? Algo que hicimos, veñan en el día pocué, Señor. En Gálatas capítulo 6 tenemos el verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Siempre esperamos un momentito para que los que tienen que buscar en su Biblia puedan tener y leer juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y queremos engañarnos, siempre queremos, parece que queremos zafar de eso que sembramos, pero dice la palabra, la escritura nos conoce. No vayan a pensar así. Si sembraste algo, vas a cosechar. Esa es una ley universal de Dios, en todo, en lo natural, en lo moral, todo. Es una ley. Cuando decimos ley, no decimos precisamente la ley de Moisés, ¿verdad? Es un principio, algo que rige. Y lo que sembramos, cosechamos, sea lo que sea. Lo que da gusto, pero también ley de tu uvea, es que cosechamos multiplicado. Y gusto le imponamos, y no la de sembrar, que gusto de cosechar multiplicado. Una semillita, yo siempre cuento mi experiencia que encontré un granito de soja en San Dionisio, así limpiando las fiambreras. Y dije luego, voy a plantar para ver cuánto cosecho. Y me dio 120 semillas. Una semillita de soja, seguro, en la huerta era habrá estado abonada, no sé, pero 120 semillitas me dio. Por la yeto, pula iba ahí, año tú era. Esta idea cosechatará. Pero es una ley universal del Señor. Gracias al Señor que Él nos alienta, nos avisa, nos da la fuerza para evitar sembrar lo malo. Y aún en mi palabra yo puedo estar sembrando ya. Lo que hablamos es una siembra. Que el Señor nos ayude a hablar siempre lo que está de acuerdo con Él, lo que es Él. Vamos a ver en Oseas, el Señor le dice a su pueblo tan amado, Oseas capítulo 8, Oseas capítulo 8, el verso 7, profeta menor a veces así ya toca. Oseas 8:7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. Un vientito nomás ellos sembraron, pero vino torbellino, ese ya no respeta nada. Tempestades, dice otra versión, tempestades. Dice, no tendrá mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Es la ley de la siembra, ¿verdad? Así que puede ser eso que nos viene, que sea una cosecha. Vamos a ir a Proverbios, Proverbio 11. Verso 18. Proverbio 11, 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Sin falta va a tener galardón, ¿verdad? También 22 de Proverbio. Verso 8, Proverbios 22, verso 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Estamos viendo nomás la ley de la siembra, ¿verdad? ¿Y cómo puedo saber si eso que me pasa es tentación? Porque en eso ya está la prueba también, ¿verdad? De parte de Dios. ¿O es cosecha? Primero sabemos nuestra situación, ¿verdad? Generalmente el Espíritu Santo enseguida nos muestra, orando principalmente, exacto como si viéramos una película, vemos nuestro, lo que hicimos, ¿verdad, hermano? Creo que todos tenemos esta experiencia. ¡Chiu! A lo mejor andando por ahí no nos dimos cuenta, pero en oración, ¡chiu! Exacto, exacto. Y encima cuando Él te muestra, ya viene, gracias al Señor, ya viene con un sentimiento que te hace arrepentir. Esa es la ventaja a través del Señor, ¿verdad? Si te muestra, ya viene con un toque, que te derrite, gracias al Señor. Y si no, tenemos la oración que hizo el salmista en el Salmo 139. Si no podemos saber, pedimos al Señor, Salmo 139, 23 y 24. Dice el salmista, Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque yo no conozco mi corazón. Gracias al Señor que podemos decirle a Él, tú conoces y examina, y Eipuiguará, decimos en guaraní, Eipuiguaramina, con su corazón profundo, mi tienda y cuaima, para la mía se guste, porque es así, engañoso en mi corazón, y perverso encima, perverso, así es mi corazón, y cada uno, así somos. Entonces le pedimos al Señor que nos examine, que recorra cada puntito, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Capaz que todavía no se manifestó, pero en mí hay. En mí. Y guíame en el camino eterno. Esta oración podemos hacer todos los días, ¿verdad? Al Señor. Vamos a ver también la experiencia del salmista en el Salmo 77, que creo que fue Asaf. Él tiene, nos cuenta bastante su experiencia. Él también nos cuenta su experiencia en el Salmo 73. Pero ahora quiero leer el Salmo 77. Él estaba angustiado, no sentía más, no había más, parece, en su vida, en la congregación, una presencia que se podía notar, ¿verdad?, del Señor. Salmo 77, unos cuantos versículos vamos a leer desde el 1. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta, Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jacob. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Enfermedad mía es esta, dijo al final él. Y podemos entender de varias maneras esta expresión a la que él llegó, ¿verdad? Podemos pensar que dice, esto me enferma a mí nomás, pensando así me enferma a mí nomás. Siente cuando vos acepas la fecha a pensar así, me ocasiona enfermedad, porque la mente y el cuerpo están muy relacionados, hermano. Lo que la mente piensa y nosotros confesamos, como escuchamos ayer, también tiene influencia en el cuerpo. Nuestra mente influencia en el cuerpo. Está el alma ahí, ¿verdad? Y él puede estar diciendo entonces, pensar así me enferma a mí nomás. Pensar en todo, que Dios ya me castiga, que ya no me va a hacer más caso. No, Dios ya no me puede perdonar, Dios ya se olvidó de mí. A mí me enferma más otra vez eso. Puede ser eso lo que dice, enfermedad mía es esta, ¿verdad? Porque lo que el alma está sintiendo, como digo, repercute en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por algo Filipenses 4 nos dice, en esto pensar. De ir en la escritura, ¿sí? También escuchamos ya siempre que para nuestra enseñanza se escribió. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, si alguna virtud, en esto pensar. Y por angüete. Así que puede ser eso lo que está diciendo, ¿verdad? El salmista. Pensando así me enfermo. Otra manera que se puede entender es, esto es mi problema. Yo no me sembré esto. Enfermedad mía es esto. Se añotía, cuente con la uva se venía. Puede ser, ayer. Señe mi pingüente constante. También otra manera es, eso lo que me enferma, que el Señor nos esté tratando así, porque enfermedad mía es esta, dice nomás, ¿verdad? Hasta la hacemos así, va. Pero lo bueno es que llega a la conclusión, de todas maneras, sea como sea, lo justo, lo que me conviene, lo que me da gozo es pensar en la obra del Señor. Es decir, en esto pensar, Filipenses 4:8, ¿verdad? Meditar en los hechos de Dios, lo mejor, y dar gloria al Señor. Eso es para su gloria. Y eso hizo este salmista, ¿verdad? Entonces, si sabemos que es cosecha, y si no sabemos, dejamos en sus manos y meditamos en su obra, en su amor, para que obre el bien en nosotros. Porque si recibimos de la mano del Señor, obra el bien. Reposamos en Él. Vamos a ver la confianza de Job. Job 23, verso 10. Job capítulo 23, el verso 10. Mas Él conoce mi camino. Sabemos cómo Job también se plagueó. Al rato daba la gloria al Señor, pero demasiado grande era su dolor también. Pero dice, Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Conocía los propósitos y el camino también del Señor, ¿verdad? Pasamos al verso 14 de Job 23. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y se pone en sus manos, ¿verdad? En sus manos seguras, también nosotros estamos seguros. ¿Puede la prueba traer bendición? Sí, si dejamos en sus manos. Leímos ayer Hebreo. Si recibís la corrección o la disciplina, Dios se os presenta como a padre, ¿verdad? Y sois hijos. Primero obra paciencia. Santiago 1. Habíamos visto verso 2 y Santiago 1, 3 y 4. Santiago 1, verso 3 y verso 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y andemos en la imagen madura y ser completo en Cristo, y no tener más este que siempre está interponiéndose, queremos que el Señor sea visto en nuestra vida, pero y es otra cosa otra vez lo que se ve, y es otra cosa el que habla, no el Señor en mí. Pero para eso necesitamos paciencia, porque ni en lo natural el crecimiento no es rápido, ni en lo espiritual, teniendo este contrario ahí, este enemigo continuo, con más razón. La paciencia va a tener su obra completa. Tenemos que ponernos siempre en las manos del Señor. Yajá, en la perfección, Ereka, dice, vamos adelante a la perfección. Vamos a leer también 2 Corintios 7. Segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, este ya deja nuestro cargo, ¿verdad? Eso es lo que hacemos al congregarnos, al venir. Mañana de Yocoy ni la amá. Desde ayer está lloviendo, pero siguen llegando los hermanos, gracias al Señor, buscando esta perfección, limpiándonos más y más, ¿verdad? Perfeccionando la santidad. Dice la versión antigua, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Bueno, vamos a ver Efesios también. La palabra nos alienta, porque tenga la paciencia su obra completa, y para ir creciendo necesitamos paciencia. Efesios 4, verso 15. Se va encadenando, ¿verdad? La prueba, ahora paciencia, y necesitamos paciencia en toda nuestra vida. Después la paciencia nos conecta con la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia, dice una porción de la palabra, porque la venida del Señor se acerca. Así que, y es la paciencia de Cristo también. Él también está esperando con paciencia venir a llevarnos. Efesios 4, 15. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. En todo, un crecimiento normal, ¿verdad? Colosenses, ya tenemos el modelo de oración unos por otros. ¿Qué voy a orar por tal hermano? No sé qué necesita. Y acá tenemos Colosenses 4, 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que ustedes están deseando, dice, ¿verdad? En todo lo que Dios quiere. En todo lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros vamos aprendiendo, ah, no es así, había sido, no es eso, nuestros deseos. Así que necesitamos la paciencia, es un requisito indispensable para con Dios, con razón que no nos libramos de las pruebas. Y no son graves nuestras pruebas, ¿verdad, hermano? Nos parece grave en el momento, pero si comparamos con otros, no son graves. Paciencia para seguir, sea como sea la situación, para no dejar el camino del Señor. Esta paciencia no es resignación ante situación adversa, sino que es firmeza y valor que nos ayudan a resistir con valentía. Paciencia es aguantar sin quejarnos, porque resignación es otra cosa, ya poca, aguantar la mantengo, ese no es paciencia, es resignación, ¿verdad? Pero la paciencia es firmeza y valor que nos ayudan a resistir con valentía y sin quejarnos. Vamos a ir a Hebreos. Capítulo 6, 11 y 12. Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza o seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? Siempre ponemos como ejemplo a Abraham, siempre ponemos como 25 años que esperó, pero yo digo que esperó por lo menos 30 años. Tenía 75 años cuando dice la palabra, pero Dios había dicho, cuando estaba en Ur de los Caldeos, después vino a Arán y se quedaron en Arán, no sabemos cuánto tiempo. Y después, capítulo 12 de Génesis dice, pero Dios había dicho, dice, yo digo, por lo menos 30 años, pero desde que Dios le llamó, ¿verdad? Y le dijo. Entonces, no os hagáis perezosos, sino imitadores de los que, mediante la fe y la paciencia, heredan las promesas. Y capítulo 10 de Hebreos, Hebreos capítulo 10, 35 y 36, hasta el 38. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Apenas con el enemigo lo hago, una tentación, de confianza, lo que hace, de mañana no cangrece, mañana cangre y este reingo. Pero ahí se está probando nuestra fe también de parte del Señor. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Tenemos mucha promesa del Señor, pero acá la promesa, una promesa, la promesa es la venida del Señor, nuestra esperanza bienaventurada, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y antes nos dijo, por la fe y la paciencia heredan las promesas, capítulo 6, ¿verdad? La fe necesita a su compañera, la paciencia. Estamos hablando de pruebas, cómo recibir o tomar esa prueba, qué decisión tomar primeramente en ese tiempo de prueba. Tenemos en el verso 5 de Santiago 1. Siempre el Señor nos enseña a ir al Señor. Ir al Señor. Cualquier situación, primero buscamos su guía. Santiago 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Qué promesa! ¡Qué verdad! Dios es Dios de abundancia, siempre vemos, ¿verdad? Él no da en escasez nada, no hizo escasamente nada. Él es Dios de abundancia. Todo lo que hace, hace abundantemente. Y encima da a todos, a todos. Y da abundantemente. Y no nos saca en cara, dice, no reprocha. Los escribos, ahí ni andebe. Los escribos se debo ya ponía, pues el ejemplo. Él no va a hacer nunca eso, dice. Sin reproche él da. Sin reproche. No se hiere, dice la versión antigua. No nos va a decir después, te di esto, te di aquello. Y es seguro, porque dice, le será dada. Lo primero cuando pasa algo, entonces, buscar la presencia del Señor. Lo primero, buscar sabiduría. Esta sabiduría no es un conocimiento así intelectual, filosófico. Es una comprensión espiritual del propósito de las pruebas. Y aún para eso, hermano, ¿cómo necesitamos la revelación del Espíritu Santo, verdad? Nosotros tenemos abundancia de palabras. Siengo esta y que imba, y coacumba, él la aviviva. Ánimo mío, Dios, su cano lleve. Esto está viviendo de lo que sabe, a lo mejor me va a decir, qué vergüenza. Sabemos mucho, hermano, sabemos mucho. ¿Cuánto vivimos? Pero necesitamos revelación para eso. La revelación te muestra. Ahí recién parece que entendés. Esto yo supe desde antes, pero ahora entiendo, ahora veo. Y está el Espíritu Santo, hermano, para eso. Tenemos que siempre pedir, ¿verdad? Y este propósito de las pruebas, ¿cómo nos cuesta entender? De cuapamos ya de acá, pero o más en la cualquier prueba y demasiado pesado. Porque no entendemos el propósito. Si miramos un poco más adelante, vamos a ver, me probará y saldré como oro, dice. Así que esta sabiduría es algo práctico para el vivir, ¿verdad? Una comprensión espiritual. Y solamente al Señor podemos pedirle. Pero hay un requisito. Vamos a ver el requisito. En el verso 6 de Santiago. Santiago 1. Hay que creerle al Señor, creer lo que dice. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es creer lo que Dios dice, ¿verdad? Lo que está escrito en la escritura del Señor. Si pensamos quién es el que promete, podemos creer, ¿verdad? Porque depende también de quién promete para creer una promesa. Pero este es Dios, el que nos puede mentir. Si pensamos que tiene todo poder para hacer lo que dice, podemos creer. Si pensamos que es amor, que me ama, que está en control, que es sabio, es el todo sabio, si todo eso ponemos, entonces vamos a creer únicamente y vamos a pedirle con fe, ¿verdad? Nada falta a nuestro Dios. Él es sabio, Él sabe lo que necesito. Él es todo amoroso, todopoderoso, fiel, constante. Así que cómo conviene conocerle, ¿verdad? Bueno, Santiago 1, otra vez, 7 y 8. Santiago 1, 7 y 8. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si es que duda, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Acá ya tenemos las dos creaciones. La duda nunca es de la nueva creación, ¿verdad? Doble ánimo, arrastrada hacia dos direcciones. A veces se rinde a la fe. Otra vez se pierde toda esperanza. Si no hay esperanza es porque no hay fe, ¿verdad? Fe y esperanza van juntas, siempre van juntas, la fe y la esperanza. Ellos van fuerte de hijo. Por eso por nosotros dice que antes estábamos sin fe y sin esperanza en el mundo, los gentiles y los que no conocen al Señor, ¿verdad? Si no hay fe, no hay esperanza. Y este a veces se rinde a la fe y después queda completamente sin esperanza porque pasó a otro ámbito, podemos decir, la vieja creación. Tenemos que hacer una decisión consciente, ¿verdad? De andar en la nueva creación. No podemos estar un pie acá, otro pie allá, ¿verdad? Pero así es como andamos, hasta que vamos madurando un poquito. Por eso tanto deseamos la madurez espiritual. Demasiado daño hace al cuerpo de Cristo la inmadurez. Y todos seguro que conocemos eso. ¿Cuánto daño hace? Yo no puedo sacar mi dedito y echar porque no me sirve. Es parte del cuerpo. Así que necesitamos aprender a andar en la nueva creación. Aún la oración de este hombre, de este María, hoy pide algo que conviene a la nueva creación, mañana pide algo que conviene a la vieja creación. Como dice el canto de los niños, subiendo y bajando, subiendo y bajando, nunca llegaremos. Y muchos de nuestros problemas son por este motivo nomás. Vamos al capítulo 4 de Santiago, verso 8. Acá también habla los de doble ánimo. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que es un volverse de corazón al Señor. Esa es la solución, ¿verdad? El doble ánimo. El creyente de doble ánimo es inestable, ¿verdad? Y todos conocemos nuestra condición, ¿verdad? Un día sí, otro día no. Es inestable, fácilmente movible por la tempestad. No se puede confiar en él. No puede esperar respuesta a su oración. Hoy pidió, mañana ya quiere ver, como decía el hermano Virgilio. Hoy pide, pero él ayer ya quería la respuesta. Su palabra no es confiable. Podemos ser traidores también si es que estamos así. Así que no sirve todavía para la batalla del Señor. No sabe manejar las armas de guerra espirituales. Necesitamos contar al viejo Adán muerto. Aprender con Pablo en Gálatas 2, el verso 20. Por esto que tanto deseamos madurar, hermano. Aprender a tener en su lugar al viejo hombre. La cruz está esperando a mi viejo hombre y no es a veces nomás. Tome su cruz cada día, dice el Señor, cada día. Esta es la cruz eterna, porque él todavía no se iba a la cruz romana cuando eso, pero ya estaba ofreciendo la cruz. Y sígame cada día. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor nos ayude a confiar solo en la nueva vida. Y cada momento, seguro, todos tenemos esa experiencia, hermano. Vemos algo, enseguida pensamos, razonamos, ya estamos criticando a lo mejor o felicitando. Todo eso no es del Señor en nosotros. Es el alma que está ahí haciendo su... Tiene que ser el Espíritu. La nueva vida, el alma tiene que estar al servicio del Espíritu. Dependiendo del Espíritu. Así que tenemos que confiar y declarar con osadía que Cristo es en verdad mi vida. Ese es el testimonio de Pablo. Y hasta que hagamos esta decisión, hasta que tomemos esta posición, nunca tendremos victoria sobre el pecado ni sobre el mundo. No se puede crecer en la gracia, en la verdad, ni ser crecido en el Señor, ni ser de utilidad. Ustedes pueden ver mi pelo blanco y pensar que por eso soy crecida. No, estaba comentando con los hermanos, dice, un hermano cuenta la experiencia de un tío suyo, dice, no sé cuántos años estuvo en el segundo grado, después su papá le hizo, ponen por tu nombre, y escribió y dice, ya está, nos pasamos, ahí voy, la segundo grado, en el segundo, 40 años y en segundo grado, no pasé de grado, ¿verdad?, lo espiritual, no es porque tengo pelo blanco, aunque esperamos, ¿verdad?, esperamos. Pero el Señor nos ayude a echar fuera completamente, a poner en la cruz la vida vieja y ser contado Cristo en nuestra vida. El todo suficiente. El todo suficiente. Cristo es todo suficiente. Para todo es suficiente. ¿Creemos eso, hermano? Cuando lleguemos a eso, ¿cómo vamos a gozar? Cristo es todo suficiente cuando podamos tener verdaderamente en su lugar al otro, al que se levanta continuamente. Y así vamos a ser de un ánimo, tener un ojo sencillo, o sea que mirar una sola cosa, tener un solo anhelo, estar centrado en una cosa, nuestra atención, ¿verdad? Cuando el Señor dice ojo sencillo, ojo simple, oye, sare, cópete imba erente, aupeo perseguí. Gracias al Señor. Vamos a leer una porción en Deuteronomio para ir dejando. Y conocemos también la porción de los Hechos capítulo 1 cuando vino el Espíritu Santo. Estaban todos unánimes juntos. Todos tenían el mismo ánimo, ¿verdad? Unánimes. Eso es porque miraban a Cristo, todos. Y acá tenemos cuando iban a la guerra. El creyente que quiere ser fiel está siempre en guerra. Yo suelo decir, si yo no quiero estar en guerra, ahí yo ya estoy entonces acomodada ya en el otro ámbito. Estamos en guerra porque el viejo hombre no quiere perder esa supremacía que tenía. Él quiere seguir siendo el primogénito. Ismael, Esaú, quiere seguir gobernando. Siempre pelearon. Hasta ahora le hace guerra a los descendientes de Isaac. Deuteronomio capítulo 20, para dejar de hermano, vamos a leer esta porción. Dice el verso 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Confianza en el Señor, ¿verdad? Mirando nuestra propia fuerza vamos a desmayar. Un rato ya confiado, un rato ya de viejé, y ese es el de doble ánimo. Otra vez subiendo y bajando. Y dice el verso 2, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Como vemos, primero los sacerdotes venían. Porque primero lo espiritual, ¿verdad? Lo principal, estar confiados en su Dios. Y nosotros tenemos, hermanos, todo lo que el Señor ganó para nosotros. Ya está hecho. Ya está hecho. Todo. Nosotros tomamos nomás, hermanos, por fe, tomamos nomás. Él ya completó. No hay nada que nosotros vamos a añadir. Después venían los militares. Dice el verso 8 de Deuteronomio 20. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. La incredulidad, el miedo, son contagiosos. Se contagian. Tanto la incredulidad, y por incredulidad tenemos miedo, ¿verdad? Y nosotros podemos tener doble ánimo. Y mientras no le declaremos la guerra a nuestro yo, sí. No hablamos ya de pecado grosero, como digo, ese pensamiento que a veces como molesta y no es pensamiento del Cristo en nosotros, ¿verdad? Y ya no se trata de un pecado robo, fornicación, pero todo lo que tenemos, pensamientos, hay tantas cosas, ¿verdad? Y tal vez yo digo, sí, pero no sé, me ofendió. Sí tiene razón, sí tiene razón, pero no es en Cristo. No es en Cristo. Cristo no puede ser ofendido. Si estoy ofendida, ¿quién es lo que se ofende en mí? La carne. Es la carne la que se ofende. Cristo no puede ser ofendido. ¿Acaso Él no nos dijo, amarás a tu enemigo? ¿Acaso Él no murió por su enemigo? Bueno, vamos a dejar acá, ¿no? Que el Señor añada su bendición.